El conversatorio.
Es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Gestión Cultural y en Museología. Se desempeña como docente de la UDELAR y de la Universidad Ditela en Buenos Aires. Actualmente se encuentra a cargo de la dirección del MAPI y es coordinador del Departamento de Internacionalización de la Cultura. Es uno de los responsables de llevar la serie Patrimonio Silencioso a otros países, serie documental que cuenta los mitos y las realidades de los emblemáticos edificios del Uruguay y que actualmente emite por Canal 5. Recibimos en Espíritu Libre a Facundo de Almeida.
Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, un placer gracias estar aquí. Por estar acá. Interesante porque uno no se encuentra todos los días con personas expertas en museología. Este año, el año pasado entrevistábamos a también un uruguayo que hace años vivió en España y que hoy hizo una intervención muy interesante en el Castillo Pitamilio, en La Flor.
José Garín.
Se conocen todos.
Sí, claro,
¿no?
Por supuesto.
Claro. Y ahora te diré que sos el segundo, pero sé que hay muchos más.
Hay más. Muchos más.
¿Dónde estudiaste, Facundo?
Bueno, yo estudié en Buenos Aires, la carrera, ¿no?, de grado y museología y gestión cultural en España.
En España. Que allí hay otra realidad desde hace años. En relación a la gestión cultural,
sí,
la museología.
Modos, sí,
¿no?
Claro, de todos modos creo que bueno, y tiene un poco que ver seguramente con lo que vamos a hablar después. Creo que no hay que achicarse, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo en un curso que hice, eso era más bien vinculado con temas de cooperación y demás, que yo en esa época vivía y trabajaba en la Argentina, y no directamente, pero muy vinculado con el Centro Cultural Recoleta, trabajaba en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando hace muchísimos años. Y resulta que el cuento viene a que al curso este viene la que en aquel momento era, creo que era la directora o curadora general, bueno, algún cargo alto del Museo Reina Sofía de España, ¿no? Y ella comenta en ese momento, dice, bueno, nosotros para cada exposición, estamos hablando también de otras épocas, ¿no?, de recursos, dice, para cada exposición tenemos un presupuesto de 1.000.000 de euros. ¿No? Y bueno, si uno en esa cifra la pasaba, digamos, a pesos argentinos de aquel momento, ese era el presupuesto que el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires utilizaba para hacer 200 exposiciones en el año, ¿no? Entonces digo esto porque pues muchas veces uno se deslumbra, ¿no?, con experiencias en el exterior, pero bueno, atrás de esas experiencias a veces hay mucha plata, y voy a decir una cosa que parece una barbaridad, pero no importa, la digo igual. A veces demasiada, ¿no?
Claro.
¿Qué quiero decir? Que en realidad, yo creo que una buena gestión cultural tiene que poder manejarse con el contexto que tiene, ¿no?, y poder resolver las situaciones de la mejor manera en el contexto que tiene, que a veces es de menos recursos, por lo menos en términos relativos, ¿no? Entonces, digo esto porque siempre se mira mucho para afuera, y yo creo que en Uruguay hay muy buena gestión cultural, hay gente que trabaja muy bien aquí, instituciones y personas, digamos, en particular, en distintos ámbitos, ¿no? Digo, nacionales, departamentales, en el ámbito privado, entonces me parece que hay que también, entre otras cosas, aparte, valorar el trabajo que hay aquí en gestión cultural, en museos y demás, que hay gente absolutamente capacitada, ¿no? Digo, no es el tema que vamos a hablar hoy, digo, pero a mí me tocó cuando hemos salido de giras con exposiciones del MAPI por el mundo, y en, digo, museos, qué sé yo, desde el Museo Vaticano hasta el Museo Nacional de Arte de China, el museos en Alemania y demás, y la verdad es que al principio, cuando salíamos, íbamos, o por lo menos la primera vez, íbamos un poco temerosos de si íbamos a estar a la altura de las circunstancias de los lugares que nos recibían. Y la verdad que lo estábamos y de sobra, ¿no? Y en algunos casos hasta diría que hay cosas que las hacemos mejor que en otros lugares. Entonces, quiero decir que me parece que la gente que trabaja aquí en gestión cultural, hay gente valiosísima, en museología también, en museos también, y que tenemos que reivindicar eso y valorarlo y celebrarlo.
Claro. ¿Estudiaste en España después de trabajar en la Argentina o fue al revés?
No, fue antes y un poquito en paralelo, ¿no? Ajá. Pero antes, yo digo, yo vine a Uruguay en el año 2011, mira, ya es tantos años que ya me estoy olvidando el año, y todo esto fue previo, ¿no? Todo esto fue previo. Así que, nada, pero nada, es eso, ¿no? Digo que yo creo que cuando uno mira para afuera, tiene que mirar para afuera para, por supuesto, para aprender, ¿no? Digo, para sí, ver sí. otras experiencias y demás. Pero no en el sentido de creer que todo lo que se hace afuera se hace mejor que acá porque se hace del otro lado de la frontera, ¿no? Acá hay un gran trabajo en este país en gestión cultural.
Claro. ¿Cuándo surge Patrimonio Silencioso como programa de televisión?
Bueno, en realidad eso es una propuesta de Canal 5, ¿no? Que ya creo que fue en el año, en 2020, ¿no? Uh-huh. O sea, porque un poco el sentido de lo silencioso de Patrimonio sí. es que se hicieron estos programas en época de pandemia, cuando los lugares estaban cerrados, entonces había silencio porque no había claro, público, sí. ¿no? Que realmente creo que fue una excelente idea de Canal 5 y de SECAN, porque bueno, fue aprovechar, siempre es muy difícil rodar un programa en los lugares donde hay público y circulación de gente y demás. Entonces
pasaba todo lo contrario.
Pasaba todo lo contrario, ¿no? Estaban todas las locaciones preparaditas y vacías para filmar. Y por otro lado también tenía el sentido de que, bueno, no se sabía cuánto tiempo iba a durar los cierres y la pandemia y demás, entonces era una forma de que las personas pudieran seguir estando en contacto con esos espacios, conocerlos, aprender sobre esos lugares, en momentos en que no se podían visitar. Y esto lo hizo Canal 5, digo, es una producción de ellos con una productora privada que lo hicieron en forma Keriatsu, en forma conjunta. Y esto se ata, digamos, con un poco con la tarea que a mí me ha tocado desarrollar en la Dirección Nacional de Cultura en el MEC, y es que hace un año, un poquito más de un año, se creó un departamento de internacionalización de la cultura uruguaya dentro de la Dirección Nacional de Cultura. Un poco lo que esto también es consecuencia, digamos, de una decisión anterior, que fue la creación por ley de, digamos, la formalización de algunos y creación por ley de los 5 institutos que dependen de la Dirección Nacional de Cultura. Esto es el de cine y audiovisual, el de artes visuales, el de música, el de letras y el de artes escénicas, ¿no? Se le da esta estructura a la Dirección Nacional de Cultura. Es una decisión del ministro da Silveira y la directora nacional Mariana Weinstein, y esto se aprueba en la ley de urgente consideración. Y un poco ellos lo que evalúan después de la creación de estos 5 institutos, con una gran vocación y decisión política de que se trabajara fuertemente en la internacionalización de la cultura uruguaya, entonces deciden que se cree un departamento de internacionalización de la cultura que coordine las acciones internacionales, las acciones en el exterior de los 5 institutos y, bueno, de las otras áreas que integran la Dirección Nacional de Cultura. Y esto nosotros, perdón que haga esta introducción, pero explica, digamos, lo de Patrimonio Silencioso. Y esto nosotros y me piden a mí que coordine ese departamento, ¿no? Y esto lo hacemos trabajando en forma conjunta, cotidiana, mancomunada y excelentemente bien con la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a través de ellos con las embajadas y consulados de Uruguay que están distribuidos en todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco el esquema de trabajo. El objetivo es sacar la cultura, o más todavía sacar la cultura uruguaya al mundo, poco como comentamos siempre con la directora nacional, es una platea potencial de 3 millones de personas que tienen los artistas, los gestores culturales y en general el sector cultural uruguayo, bueno, transformarla en una platea potencial de 7.500 millones de personas, ¿no? Es decir, bueno, salir a que el mundo reciba, digamos, la cultura uruguaya. Por varias razones, digo, en primer lugar, porque eso contribuye a afianzar la marca país, ¿no? A promocionar al país en el mundo. La cultura acompaña las relaciones comerciales, acompaña las relaciones políticas del país, ¿no? Facilita, ¿no? Vínculos. En general, la cultura es un tema no conflictivo, ¿no? Uh-huh. Digo, puede haber situaciones de idiosincrasia local que haga que uno presente una cosa y no otra, pero digo, en general todos los países del mundo reciben con los brazos abiertos las expresiones culturales de otro país. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es generarle trabajo, oportunidades de ganar dinero inclusive al sector cultural, exportando sus productos, sus servicios culturales hacia el mundo, ¿no? Entonces, un poco el sentido del
trabajo. Y Facundo, ¿cómo salen? Porque, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos simples, ¿no? Dreller se hizo conocer él solo en España, ¿no? Uh-huh. Cada tanto, pero últimamente bastante cercano en el tiempo, premios Cervantes a nuestra cultura, ¿no? También. Entonces hay como hechos que suceden, pero desde lo gubernamental, ¿cómo lo haces?
Claro.
¿Cómo lo hacen?
Bueno, doy una respuesta general y después vamos a Patrimonio Silencioso, que es un buen ejemplo. Pero quiero decir, a ver, hay hechos, digamos, que tú mencionabas, que son como sumamente significativos, pues son premios y que tienen mucha visibilidad pública, ¿no? Pero la realidad es que todos los días están pasando cosas con artistas uruguayos en el mundo, ¿eh? Claro. De hecho, nosotros estamos publicando todos los viernes una sección en las redes sociales de la Dirección Nacional de Cultura, que es Cultura Uruguaya en el Mundo, donde contamos algunas de las cientos de noticias o de cosas que pasan en la semana en el mundo. Entonces, algunas tienen más trascendencia pública. Otras menos.
Plástica, sí.
De todo. Pero no dejan de ser menos importantes porque se conozcan menos, o incluso porque se conozcan menos acá. Porque hay cosas que por ahí tienen mucha repercusión en el destino donde se están realizando, en el país donde están realizando, y que tal vez esa noticia no necesariamente llegue al Uruguay. Eso con gente que va, por supuesto, ¿ah? Que eso se apoya mucho, que puedan ir artistas de aquí para el exterior a hacer cosas, pero también con el trabajo de cientos de artistas uruguayos que ya residen en el exterior y que siguen, digamos, levantando la bandera uruguaya cada vez que hacen una actividad en el mundo, ¿no? Entonces, esto, digo, ¿cómo trabajamos nosotros? Digo, a ver, hay como distintos caminos, ¿no? En primer lugar, nosotros lo que tratamos o lo que estamos digamos priorizando es cuando las actividades se organizan con instituciones, digo instituciones, puede ser públicas o privadas, no importa, ¿no? Pero digo, cuando hay digamos productores locales en el destino, ¿no? Digo, no organizarnos otras cosas, sino que instituciones culturales o o productores del lugar programen artistas uruguayos, ¿ah? Que pueden ir, no sé, desde, a ver, para citar algunos ejemplos, pueden ir desde cosas muy grandes, como fue la exposición de Rafael Barradas en el Museo Malba de Buenos Aires, que terminó hace 2 días y que estuvo 5 meses expuesta en Buenos Aires, con cientos de miles de visitas y una repercusión enorme en el país. Hasta, no sé, ahora por ejemplo Nicolás Molina, que es un músico, lo invitaron a un festival en Estados Unidos y bueno, junto con las embajadas y los consulados en Estados Unidos lo ayudamos a conseguir otras fechas, a difundir su agenda de actividades, ¿no? Entonces, de estas cosas están pasando todos los días, digo, claro. Nombro estas dos, pero podría nombrar cientos, ¿no? Entonces, un poco el trabajo es, nosotros, digo, hay varios caminos. Por un lado hay demanda que viene desde las embajadas de Uruguay, consulados de Uruguay en el mundo, donde ellos se reúnen con directores de instituciones culturales locales, productores y demás, y proponen cosas, ¿no? Dice, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también están las invitaciones que los propios artistas uruguayos puedan recibir en forma personal, o ellos se gestionen, y para financiar ese tipo o para apoyar ese tipo de actividades, lo que es un mecanismo llamado ventanillas abiertas, que cada instituto tiene la suya, ¿tá? Eso depende de la disciplina, y donde los artistas se pueden presentar y pedir fondos en función de una invitación que tengan en el exterior. Y ahí no solamente es tal vez pagar un pasaje, que por supuesto puede ser lo que haga falta para que eso suceda, sino es acompañar todo ese proceso, acompañarlo en la difusión, si va a ir a un destino puntual, avisarle a las embajadas que están alrededor para ver que programen alguna otra actividad en función de la visita de esa persona, ¿no? Es como un trabajo, si ustedes quieren, de gestión o de producción, acompañando, digamos, ese tipo de invitación. Después, por supuesto, hay grandes eventos, ¿no? Digo, Uruguay tiene un pabellón permanente propio. Es uno de los tres países latinoamericanos que tiene pabellón propio en la Bienal de Venecia, en los Jardines de Venecia, que es la parte más importante de la Bienal. Esto es en la década del 60. Entonces, bueno, todos los años Uruguay participa en la Bienal. Estuvimos el año pasado en la Bienal de Arquitectura. Este año vamos a participar en la Bienal de Artes Visuales. Entonces se hace un llamado público, se presentan los artistas, se elige la propuesta que va a viajar y después, por supuesto, se aporta una suma de dinero importante. Digo, de hecho se incrementó muchísimo en este último año los fondos que se aportan para Venecia, porque claro, digo, dura 5 meses y es la meca de las artes visuales en el mundo durante ese tiempo, ¿no? Entonces es muy importante estar presentes allí. Entonces, eso es lo mismo, se hace toda la gestión, ahora se están haciendo las obras de reparación del pabellón. Venecia, húmedo, agua, lluvia, todos los años algo hay que hacer. Entonces está haciendo el acondicionamiento del pabellón y ya en marzo empieza el montaje de la exposición. Entonces es un trabajo, si ustedes quieren, bastante artesanal, y que hay cosas de mucha visibilidad y otras cosas que por ahí no son tan visibles, pero las dos cosas son súper importantes.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.